Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este martes 25 de abril de 2023. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Como siempre, juntos desde ya y por delante media hora de radio hasta las 4 para contaros lo más destacado del deporte en las Rías Baixas. Nuestra primera parada nos lleva a hablar de que el Concello de Vigo y la Real Federación Española de Fútbol se han reunido esta mañana. Y el motivo es simple, seguir, o quizá no tan simple, seguir dando luz verde a las opciones de Balaídos como sede de un futuro Mundial 2030. La reunión tuvo lugar en el Auditorio Mar de Vigo, aquí en la ciudad olívica. Antonio Estévez, cuéntanos más cosas. Buenas tardes.
Hola, saludos, Santi. Muy buenas tardes. En reunión, primero en Vigo, por la tarde, lo acabáis de escuchar en nuestro regional, en A Coruña. Son las dos únicas sedes en Galicia, son las dos únicas ciudades que aspiran a ser sede dentro de 7 años de ese Mundial que vamos a compartir con Portugal, con Ucrania y también con Marruecos. En la reunión de esta mañana, 6 personas de la Real Federación Española de Fútbol, miembros del gabinete técnico de la Federación Portuguesa y asimismo, además de los de 6 técnicos municipales, representantes de la Federación Gallega, de la Xunta de Galicia y también del Real Club Celta. Una reunión que, según el alcalde de Vigo, Abel Caballero, fue más que positiva. Y en declaraciones a los medios, el regidor vigués estaba completamente seguro de esto.
Yo estoy seguro de que Vigo va a ser sede. No es que sea factible. Yo estoy seguro. Presentamos un proyecto tan extraordinario que estoy seguro de que vamos a ser sede del Mundial 2030, claro.
Optimista no. Lo siguiente, Abel Caballero, que fundamenta como una de las claves de éxito para la candidatura de Vigo, que su proyecto esté garantizado totalmente el tema económico, la financiación del mismo.
Estamos en condiciones de garantizar la financiación en su totalidad desde el Ayuntamiento de Vigo, porque somos un ayuntamiento saneado, deuda cero, un número importantísimo de millones de euros de remanentes, y estoy hablando de magnitudes de remanentes más las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que se van por encima de las 3 docenas de millones de euros y, por tanto, capacidad de financiación total autónomamente desde el Ayuntamiento. Confiamos que la Xunta de Galicia aporte recursos y que el Gobierno de España también.
Una de las condiciones que plantea FIFA sobre la mesa a todas las ciudades que quieren ser sede de este Mundial 2030 es ofrecer un estadio que tenga una cabida mínima de 40.000 aficionados. Caballero garantiza que si Vigo sale elegida, el Balaídos del futuro tendrá 41.500 localidades para el público.
En este momento el aforo de Balaídos está en torno a 30.000 y nos piden en brutos, bueno, calcúlale que 41.500, claro, y esto es lo que presentamos. ¿Cómo se hace? Se va a ampliar la grada de tribuna y la grada de preferencia, que como os dais cuenta además en la parte alta tiene mucho espacio vacío, y ahí se hace un número de asientos adicional para alcanzar los más de 40.000. Y si piden más, hacemos más.
Y he dejado para el final, no por menos importante, lo más morboso. FIFA pide un estadio con un mínimo de aforo de 40.000 aficionados y 2 centros de entrenamiento, cada uno de ellos con 2 campos de entrenamiento y a mayores otros 2 campos repartidos en las inmediaciones. Caballero ha dado hoy los nombres de los escenarios elegidos.
Todo se hace en el término municipal de Vigo. Y por cierto, todo en espacios municipales. Somos capaces de garantizar todo en Vigo, el estadio de Balaídos, los dos lugares de entrenamiento con dos campos de fútbol cada uno, que ya te dije, serán La Madroa y será Coruso, y donde están los campos del Eric, allí haremos un campo más, y otros dos campos de fútbol más, de los que disponemos un número importantísimo. Los que proponemos son el campo de Barreiro y el campo de Navia, pero podríamos poner cualquier otro de los 30 que tenemos espacios públicos, campos de fútbol en la ciudad.
Caballero utiliza el recurso de que todos los campos están dentro del término municipal de Vigo. Santi Peón, me imagino que te falta a Fouteza, pero a Fouteza estamos.
Pues sí, y además después de lo que ha sucedido con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, manteniendo esa supuesta ilegalidad de las obras de la ciudad deportiva del Real Club Celta en territorio mosense, pues evidentemente todas las dudas están abiertas. Por cierto, voy a aprovechar esto para ser un poco malo, Antonio, y que la gente me permita la ironía. Puede aprovechar el alcalde de Vigo la maquinaria que sigue sin retirar de la ya entregada, dice el alcalde, grada de marcador centenario, para seguir construyendo ese anillo superior con el que quiere alcanzar esa cifra mágica, diría yo, fantástica, de 41.500 butacas para poder optar a ser sede del Mundial 2030. Antonio, no te vayas muy lejos, que a la vuelta te espero aquí como un protagonista.
De acuerdo.
36 por encima de las 3 de la tarde. Te saluda también desde el control de sonido nuestro querido Tonecho Vilela, lo hace quien te habla. Yo soy Santi Peón. Arrancamos así Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Con el primer capítulo de esta previa del partido que mañana, con motivo de la jornada número 31 del Campeonato Nacional de Liga, va a enfrentar en Balaídos al Celta y al colista, al Elche. Un partido que va a ser dirigido por Díaz de Mera Escuderos y Estrada Fernández, que estará en el VAR. El partido, así a priori, podría pensar gran parte del aficionado del Celta que es un partido sencillo, los números que acumula el Elche en lo que va de temporada no son desde luego para ser muy optimistas, y que ese sentimiento sí podría estar ahora mismo dentro de la cabeza de cualquier aficionado del Real Club Celta. Lo lógico es pensar que al Elche se le va a ganar prácticamente que sin aparecer sobre el verde de Balaídos. Pero que nadie se confunda, porque en función y a tenor de los últimos resultados que ha cosechado el Celta, que recuerdo acumula 4 partidos sin ganar, sumando tan solo 2 puntos de los últimos 12 que ha disputado, urge ganar, y más teniendo en cuenta que con este bagaje de resultados el equipo que dirige Carlos Carballal ha vuelto a situarse más cerca de los puestos de descenso, que ahora mismo tiene a tan solo 6 puntos, 2 partidos, que de los puestos europeos, que parecen completamente desechados ya por parte de la plantilla, aunque todavía quedan muchas jornadas para cerrar el presente Campeonato Nacional de Liga. Esta mañana hemos tenido previa en A Fouteza, hemos conocido la lista de convocados, que conforman 24 futbolistas. Las novedades, la principal, Hugo Mayo, que tras cumplir sanción por ver la doble amarilla frente al Mallorca, ya puede estar en la convocatoria y previsiblemente será titular mañana frente al conjunto ilicitano. También están en la lista de convocados Josef Aidó y Carles Pérez, aunque en la previa ha reconocido Carlos Carballal que los dos van a ser sometidos a registros, a pruebas médicas mañana, para determinar si pueden o no ser de la partida uno y otro. Con Carles Pérez parece que hay algo más de pesimismo en referencia a que pueda ser titular. Todo parece indicar que Josef Aidó, que es una roca, que es una auténtica bestia de la naturaleza, está ya a disposición del técnico portugués y que, por lo tanto, podrá jugar y podrá ser de la partida. Carlos Carballal, insisto, en la previa se ha referido al choque y sobre todo ha pedido equilibrio. Dice el entrenador portugués del Celta que no podemos estar una semana, por lo menos los medios de comunicación, que ahí reconozco que tenemos mucha culpa, hablando de eludir el descenso y porque lleguen 2 triunfos consecutivos, empezar a pensar que Europa es posible.
Nós temos que buscar aqui um equilíbrio, né? Não podemos andar
Yo voy a repetir esto, ¿no? En frustración, cuando llegamos, porque toda la gente pensaba que el Celta podría descer y tenía un gran riesgo de descer, y pasado tres meses, con los mismos jugadores, con el mismo equipo, se ha cambiado un entrenador, sí, se empezó a hacer una racha muy buena, y las personas ya hablaban de Europa. No se puede pasar de la depresión a la euforia. Hay que haber equilibrio en medio de todo.
El Celta está teniendo un serio problema de nuevo, y esto había dejado de ser noticia desde la llegada de Carlos Carballal, pero ha vuelto a convertirse en noticia en las últimas jornadas. El Celta es el equipo de toda la primera división que más goles encaja en jugadas a balón parado. Lleva 10 goles en este tipo de jugadas, sobre todo porque viene de hacerlo en las últimas 5 jornadas, en los últimos 5 partidos de manera consecutiva. Intenta buscar explicaciones y sobre todo soluciones el entrenador del Celta.
Es una realidad, es factual. ¿Qué tenemos que hacer como entrenadores? Mirar el último partido y mirar los errores. Hicimos muy bien en casi todos los corners. En un corner había una marcación individual que se falló. ¿Qué puedes hacer? Corregir el jugador, aumentar su capacidad de concentración, responsabilizar más para mañana no vuelva a acontecer lo mismo, y el resto de estructura estuvo a un buen nivel.
Un Carlos Carballal que confiesa tener total y absoluta confianza en Iago Aspas y también en Gabri Veiga, sobre el que le hemos cuestionado esta mañana si cree que todo lo que se está diciendo en torno al joven futbolista de la cantera, formado en la cantera del Celta, le está perjudicando y puede marcar lo que queda de temporada para Gabri Veiga.
No, nuestro trabajo es hacer que no es fácil. Yo he hablado con Gabri esta semana, le hay un ejemplo de un jugador que tenía en Braga el año pasado, y le mostré el camino a Gabri, porque es un buen chico, buena cabeza, pero le mostré el camino, lo que tiene que hacer. Y él mañana lo va a hacer, y va a volver a ser Gabri, no tengo dudas.
Ojalá que así sea. Vamos a escuchar un último sonido de Carlos Carballal, que ya os anuncio que es un poco más largo de lo habitual, pero que creemos que merece mucho la pena. Al término de su comparecencia hoy ante los medios de comunicación, le hemos preguntado, en concreto le he preguntado yo, que no me escondo, le he preguntado por qué decidió darle minutos a Willy Oudt-Zoetberg en los últimos minutos del partido que el Celta pierde este pasado sábado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Hizo una exposición bastante larga, el entrenador portugués, pero sobre todo quiso llegar a este punto que vais a escuchar. Todo el mundo es importante, yo creo que aquí hay un mensaje para el club. Hay que dejar de dar informaciones que pueden contrariar al aficionado del Celta, porque quiere que todos sus jugadores, que toda su plantilla, reme en la misma dirección de aquí a final de la presente temporada.
De una plantilla muy corta, con algunos jugadores lesionados, y de repente los jugadores tienen la sensación que no van a quedar en club, 4 o 5. Entonces, ¿esto es bueno para el espíritu de equipo? No es, de certeza, ¿no? ¿Entiendes? No es bueno. ¿Están objetivos conseguidos? No están. Entonces, nuestra vía es dar confianza a todos, no está ninguém de fora. Sí, si comienza a hablar que este va para allá, aquel va a regresar, el club no va a comprar esto, no va a comprar aquello. Imagina un jugador que está en una plantilla, que tiene partidos para disputar, y está en una plantilla que, si miras así, yo no me voy a quedar, las personas no me quieren aquí, pero no son uno, son 3 o 4. Y la plantilla tiene 18 jugadores. Entonces, un tercio del equipo se puede desmoralizar y se puede perder el foco. Y nosotros no podemos entrar por ahí. Yo tengo que dar una mensaje a Celta, en su globalidad, que esto es muy serio y tenemos que ir todos en la misma dirección y necesitamos de todos.
Mensaje al Celta en su globalidad. Quizá, esto es de mi cosecha, no lo sé seguro, se refería el entrenador del Celta, sin ir más lejos, al presidente Mourinho, que fue el primero en airear que no le van a ofrecer una posibilidad de ampliar su contrato a Gabri Veiga, porque saben que lo que le van a ofrecer fuera de aquí es absolutamente superior y que por lo tanto ya no van a entrar en esa puja. El partido del Celta el siguiente mañana miércoles a las 10 de la noche en Balaídos frente al Elche, frente al colista. Además de que el centenario tiene ya nuevo embajador. Después de Eusebio Sacristán, el segundo elegido es Michel Salgado, que lo ha anunciado así en las redes sociales del propio Celta.
Un saludo a todos los celtistas, soy Michel Salgado y quiero deciros que estoy orgulloso de ser nombrado embajador del centenario del Celta. El equipo donde me he criado, el equipo donde tengo momentos inolvidables que nunca... que estarán siempre ahí en la historia y que realmente significa mucho en mi vida. Estaros atentos porque estamos programando algo que vais a disfrutar. Va a ser un año impresionante, un año inolvidable, el mejor año del celtismo, y para eso estamos trabajando, ¿vale? Os veo en Vigo muy pronto, a la Celta.
Sobre ese proyecto, esos proyectos relacionados con el centenario que anuncia una de las leyendas del Real Celta, como es Michel Salgado, esperamos salir de dudas a lo largo de las próximas semanas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
45 minutos por encima de las 3 de la tarde. Aquí seguimos todos juntos de la mano de este Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. En segunda federación quedan 3 jornadas para cerrar el campeonato regular. El Coruxo juega el domingo a las 6 de la tarde, Novao, ante el Oviedo Vetusta. Con entrada libre, anuncia el conjunto verde para todos los aficionados que quieran acudir al campo de Ovao a animar a los pupilos de Jorge Otero y de Javier Mate. Pero es que además el Coruxo viene de ganar frente al Lugo B, frente al Polvorín, en un fin de semana que nos dejó, querido Antonio Estévez, el esperado regreso al verde de Mateo Míguez.
Así es, Santi. Una magnífica noticia para el interesado y también para su club. Mateo Míguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
7 meses de calvario que están quedando atrás, ¿no?
Sí, se hicieron largos por la operación, porque al principio también parecía que la operación eran 2-3 meses. Cumplí los 2-3 meses, me encontraba bien de la fascia, pero pues surgieron otros problemas que me hicieron estar 2 o 3 meses más. Y bueno, pues muy contento por jugar después de tantos meses.
Hablamos de una fascitis plantar, dolorosísima lesión que los periodistas casi siempre asociamos al deporte de la canasta, al baloncesto y no al fútbol.
Sí, es más común en baloncesto, pero bueno, no sé por qué realmente empezó, pero bueno, la temporada anterior jugué casi todo el año con muchas molestias, que había días que me levantaba de la cama y me costaba pues dar ese primer paso y bueno, pues al final decidí operarme porque si no era la única solución que tenía y bueno, pues en este caso al final se solucionó ese problema y contento después de tanto tiempo.
El domingo primeros minutitos, pero no es más que el inicio de un largo camino porque sesiones de trabajo con el resto de la plantilla llevas muy poquitas, estáis justos de efectivos y había que echar una mano.
Sí, llevo creo que 2 entrenamientos en el campo en los últimos 7 meses, o bueno, antes, en la anterior recuperación estuve dos o tres entrenos, me tuve que volver a parar y ahora llevo 2 entrenos, estoy muy justo, pero bueno, somos pocos, creo que hay que echar una mano y bueno, pues si el míster decide que puedo jugar y puedo ayudar, yo encantado.
Llevas, Mateo, el fútbol, me imagino que inyectado en las venas, porque con 35 años, intentando de nuevo volver a jugar, volver a tener esa ilusión, es algo que no todos con esa capacidad de sufrimiento pueden asumir.
No, que tenga 35 años de ilusión nunca se pierde, y más pues después de todo el proceso, después de tantos meses entrenando solo, que a veces te ves un poco apartado, te ves fuera de todo, y bueno, la ilusión era siempre por volver a jugar, pues después de una recuperación larga, pues yo creo que aún más, y bueno, pues este premio de poder jugar el otro día y de poder continuar jugando, pues creo que merece la pena el esfuerzo realizado.
Mateo, menos mal que se ganó, porque menudos resultados se dieron en esta última jornada. Hay que seguir remando y mucho para llegar a la orilla y para certificar la permanencia.
Sí, yo creo que no merece pues la pena echar cuentas ni mirar a otros rivales. Creo que lo tenemos en la mano, depende de nosotros. Tenemos 2 partidos en casa de los 3 últimos y bueno, pues creo que lo tenemos bastante cerca, pero bueno, hay que seguir peleando. Tenemos un partido muy difícil este domingo contra un filial pues que tiene un buen nivel y bueno, yo creo que si ganamos este domingo se encarrilaría todo mucho y tendríamos muchas opciones de salvarnos.
No lo dice, lo digo yo. Refuerzo de invierno, aunque estemos en primavera de lujo, para el Coruxo Fútbol Club. Mateo Míguez, sabes que me alegro mucho de que por fin la suerte te sonría. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Súmame, Antonio, a esa alegría por el regreso a los terrenos de juego de un buen futbolista como es Mateo Míguez, jugador del Coruxo. En primera federación, el domingo a las 12 tenemos un Cultural Leonesa Celta B por la tarde a las 5 en Pasarón, Pontevedra, Sanse. Cada socio del conjunto granate puede retirar 2 entradas gratis para su grada en las oficinas y online en la web. Y en tercera federación, este próximo fin de semana van a empezar los playoffs. Tenemos un Racing Villalbés Rápido de Bouzas que se juega el domingo a las 5 de la tarde en el campo de Magdalena para el lunes a las 6, para que el puente no perjudique a los aficionados del conjunto ourensanista. En el campo de Couto se va a disputar el Ourense Unión Deportiva Arosa, en lo que va a suponer los partidos de ida, los primeros partidos de esta primera ronda de eliminatoria, para que Rápido y Arosa pugnen por estar la próxima temporada en la categoría en la que está el Coruxo, en Segunda Federación.
Deportes, deportes.
COPE en
deportes,
la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Si la memoria no me falla, a principios de este mes de abril conocíamos la noticia de que Solange Pereira, la reina de la milla, 14 veces campeona de España, que se dice pronto, decidía dejar el tartán, decidía dejar las carreras, dejar el atletismo, y evidentemente nosotros queríamos conocer sus motivos. Y qué mejor momento que este, en el que hemos conocido en estas últimas horas que Solange Pereira va a ser la madrina el próximo domingo 7 de mayo en Pontevedra de la Carreira da Muller 5K. Así que vamos a saludar ya a una de nuestras grandes protagonistas a golpe de martes aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hola Solange, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar, Solange, por esto último que estamos comentando. Como decimos, madrina el 7 de mayo, día además muy especial para todas vosotras en Pontevedra, vas a ser la madrina de la Carreira da Muller.
Pues sí, para mí es todo un honor que hayan contado conmigo para ser la madrina de esta carrera muy importante para nosotras, para las mujeres, porque sirve de reivindicación. Y bueno, qué mejor día que el Día de la Madre, ¿no?
No sé si se va a hacer raro el hecho de pasar de competir en este tipo de carreras a ser la madrina. Es un cambio natural después de la decisión que tomaste recientemente, pero imagino que para una deportista de tu nivel tiene que ser extraño, ¿no?
Bueno, se hace raro estar al otro lado, ¿no?, de la barrera, pero bueno, ya estoy como concienciada de mi situación y bueno, pues... es lo que toca ahora, mirar desde la barrera los toros, como dicen.
Desde luego. Vamos, Solange, si te parece, al meollo de por qué llegas a tomar la decisión en este momento de tu vida de que quieres dejar el atletismo en activo. ¿Por qué?
Bueno, pues se han dado diversas situaciones en las que, bueno, pues la motivación ya no es la misma. Yo llevo muchísimos años, llevo desde muy jovencita, y llega un punto que dices, pues tienes otras inquietudes, tienes otras motivaciones, y el atletismo pues ya pasa a ser a un segundo plano, ¿no? Y es lo que me estaba pasando a mí, a pesar de tener buenos resultados y aún estar rindiendo a un buen nivel, ya no era mi motivación, no era mi motor. Y ahora mismo en mi cabeza ocupa otras inquietudes. Yo ya tengo 33 años, no he trabajado nunca, no he tenido una vida laboral como tal, gracias a Dios, porque he podido dedicarme al deporte, pero claro, llega un punto que el deporte no va a durar para siempre y tienes que plantearte pues hacer una vida normal como los demás, y que es de lo que te vas a alimentar. Y bueno, pues esa era mi inquietud, y además pues eso, no tenía la ilusión de seguir. Ya no estaba dispuesta a sacrificar lo que he sacrificado para mantenerme al nivel que se me exige, ¿no?, para poder estar en campeonatos internacionales, conseguir una beca, y es ahora mismo que está cada vez más difícil, es más duro, y yo ahora mismo pues ya no tengo esa capacidad de esfuerzo.
¿Cuál dirías tú o cuál crees tú, Solange, que es el momento en el que tu cabeza hace clic y dice, pues ya no me motivo igual, esto ya no me apetece lo mismo, cada vez me cuesta más, quizá ha llegado el momento de empezar a pensar en dejarlo?
Bueno, todo pasó en un entrenamiento realmente, pero sí que es verdad que esto se ha ido... macerando según el tiempo, y esto no viene de ahora, viene de unos últimos años, pues que a lo mejor no conseguí los objetivos que me había planteado, muchas circunstancias, ¿no?, que se pasan, como en la vida misma, pues cuando alguien decide cambiar de trabajo, por ejemplo, pues a veces eso va según el tiempo, ¿no?, y van pasando, sucediendo cosas que a lo mejor tú no contabas con que sucedieran, y te replanteas un día, dices, bueno, pues hasta aquí. Y creo que es el momento de dar el paso. Y a mí me ha llegado este año. Y bueno, estoy contenta de mi decisión. Y estoy, bueno, pues tranquila y asumiendo pues mi retirada.
Me sorprende, Solange, que hablas de este paso. Que desde fuera, por lo menos, cuando hablamos de deportistas de primer nivel, como es tu caso, parece absolutamente vertiginoso. Y tengo la sensación de que hablas del momento de tu retirada con cierta naturalidad, ¿no? Que lo estás haciendo como algo propio, como algo que en algún momento sabías que iba a llegar. Y tengo la sensación, por lo menos, de que así te lo tomas tú.
Sí, a ver, es verdad que cuesta, porque al final llevas toda una vida dedicándote a una cosa que es tu vida. Ha sido mi vida, el atletismo ha sido mi vida. Pero sí que es verdad que cuando va acercándose el momento de la retirada, ¿no?, pues ya te haces una idea de que ese día está cada vez más cerca. y bueno, pues es natural, obviamente. Y yo tampoco me veo corriendo siendo veterana, ni como muchos otros lo hacen, que lo admiro, pero no, yo además mi deporte lo concibo como un alto rendimiento, porque siempre lo he hecho así. Y ahora me callo porque ahora mismo estoy aún muy reciente, pero sí que es verdad que nunca se sabe, que a lo mejor me pueda pues dedicar de otra manera, ¿no? A corriendo populares y disfrutando de mi deporte de otra manera. Pero ahora mismo no entra en mis planes. Pero sí que es verdad que es algo natural y yo creo que todos los deportistas tienen que ir asumiéndolo poco a poco según va pasando su carrera deportiva y cada vez. Pues yo he tenido la gran suerte de poder tomar la decisión yo, porque muchos otros compañeros míos no han podido tener esa oportunidad, ya que pues ha sido por lesiones o por otro tipo de problemas, y que eso aún es más duro porque al final como que te echan, no te vas tú, te echan. Y bueno, yo he tenido la suerte esa de decidirlo yo, de tomar mi momento para pensármelo bien, porque esto ha sido una decisión bastante meditada, y estoy satisfecha. Y claro, pues llega un punto que tienes que dar un vuelco a tu vida y ver la vida real, porque realmente nosotros vivimos una burbuja en el alto rendimiento, pero desgraciadamente en nuestro país, en los deportes minoritarios, no podemos vivir de ello. Entonces, como no estudies, no tengas un trabajo, lo tienes muy apañado.
Solange, en el comunicado que expusiste a la opinión pública el día que anunciaste tu retirada de las pistas, o tu retirada del atletismo, para ser más exactos, hablabas de los rasguños que también te deja si echas la vista atrás este deporte. ¿Cuáles son esos rasguños?
Bueno, pues creo que como en cada persona, ¿no? Pues en su vida ha tenido malos momentos, yo he tenido malos momentos en el deporte, pues momentos que a lo mejor tú estás dando el 100% y no salen los resultados, y eso es frustrante muchas veces. Te quedas fuera de una lista, de una internacionalidad, una lesión inoportuna, aunque yo he tenido la suerte de no tener muchas, la verdad. Pero momentos psicológicos que a lo mejor no estás atravesando un momento agradable en tu vida y te afecta al alto rendimiento, obviamente. Pues, y bueno, pues el quedarme fuera de los Juegos Olímpicos también de dos veces muy cerca, eso ha sido dos palos muy fuertes para mí a nivel de deportivo. Y bueno, pues los he asumido, he intentado superarlos de la mejor manera posible. Y bueno, pues a pesar de todo, yo incluso valoro más los malos momentos que los buenos, porque al final son los que te hacen aprender y realmente son los que te hacen tener fuerza para que vengan los buenos, ¿no? Y bueno, esto es un aprendizaje de vida también.
Te preguntaba por el futuro, no te he preguntado si te vas a quedar a vivir en ese paraíso llamado Cangas.
Bueno, yo ahora mismo vivo en Pontevedra. Pero yo soy la mujer del mundo, no tengo límites, la verdad. Pero sí que, bueno, pues mi proyección de futuro, ahora mismo estoy bajando una posibilidad y probablemente me vaya de Galicia. Pero bueno, yo siempre aquí tengo mi hogar, mis amigos, y siempre volveré encantada, porque al final pues Galicia ha sido mi casa. Siento mucho cariño por la gente de tanto de Cangas, de Pontevedra, de todos los sitios que he pasado. Y bueno, pues también es lo que me ha dado el deporte, ¿no? Pues conocer tantos sitios y sentirme tanto cariño por mí en diversos lugares, de tanto de España, incluso de Portugal, compañeras que me han dedicado palabras muy bonitas que no esperaba, pero bueno, que la verdad es que se agradecen. Y bueno, pues eso es lo que me llevo, sobre todo el cariño de la gente.
Como te agradezco yo también este ejercicio de sinceridad y sobre todo de naturalidad, que un deportista de élite, como es tu caso, llega a un punto en el que dice, pues hasta aquí. Cada uno evidentemente tiene sus motivos y yo creo que los tuyos los has explicado perfectamente. Así que, por un lado, te doy las gracias por atendernos y por otro, por descontado, en la nueva vida que se abre ahora ante ti, ante tus ojos, Solange Pereira, que tengas toda la suerte del mundo, que vaya todo lo bien que te mereces.
Muchísimas gracias y gracias por dar voz al deporte, sobre todo al atletismo, y nada, pues muchísimas gracias y nos vemos el día 7 de mayo ahí en Pontevedra.
Tomamos nota. Gracias, Solange Pereira. Cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias.
Y antes de bajar nuestra particular persiana del programa, os contamos, en relación al tenis, que la vilagarciana Jessica Bouzas cayó en la primera ronda del Mutua Madrid Open ante la francesa Jen Jen por 4-6, 6-3 y 6-4. Es la tercera edición consecutiva en la que Jessica Bouzas participa en este Master 1000 de la capital de España. Así ponemos punto y final a nuestro programa. Como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio. Llegan ahora los compañeros de la tarde y por la tarde, un poquito después, la gente, la buena gente de Tiempo de Juego. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós. Me deito, acontece, me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato um papo, eu bato um ponto. Eu tomo um drink, eu fico. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.